Dijo Ford en una ocasión que si le hubiera preguntado a sus clientes qué querían, le habrían respondido que un caballo más rápido. Así que eso nos hace plantearnos si realmente tenemos que escuchar a los clientes o somos nosotros los que le tenemos que poner una alternativa delante que sea lo suficientemente sugerente. Hace poquito leía un libro en el que se aseguraba que el producto solo es el 10% de la venta. ¿Esto es verdad o no? Bueno, pues vamos a engarzar todos estos datos con los invitados que nos acompañan y con uno de los últimos estudios que nos llegaba a Capital Radio y que nos llamaba la atención. Y enseguida les vamos a dar más detalles acerca de cómo ustedes, si dirigen una empresa, si tienen un e-commerce o nosotros en calidad de compradores, nos comportamos. Lo primero, es un placer saludar a Leticia del Corral, experta en marketing digital para empresas que venden a empresas, el comercio B2B. Leticia, muy buenas tardes. Muchas y gracias, gracias por acompañarnos. También es un placer saludar a Pablo Renaud, así está bien pronunciado, Pablo.
Está perfecto.
Experto en estrategia e-commerce. Bueno, 17 años de experiencia, Pablo, Leticia con 15 años de experiencia. Conocéis bien el terreno que vamos a abordar a continuación en la radio. Y un placer que repita con nosotros Fernando Álvarez, pionero creador en el año 96 de Openland, una de las primeras agencias de marketing en Internet. Bueno, y también con el proyecto Entre Manos desde el año 2006, desde latrinchera.com. Fernando, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Un placer, Laura.
Notaba, Fernando, que ponías algún gesto cuando citaba yo la frase de Ford. Si le hubiera preguntado a mis clientes qué querría, me hubieran dicho que un caballo más rápido. ¿Por qué? ¿Porque iba bien encaminado y daba buenas pistas o por todo lo contrario? Porque se trata de vender bien un producto más allá de lo que estemos vendiendo.
Fíjate, pues he puesto cara sin darme cuenta, ha sido totalmente inconsciente, porque fíjate, estoy de acuerdo en las dos afirmaciones que has hecho. Una, la frase de Ford, y otra, en que el producto no lo es todo, el producto es una parte. Pero, sin embargo, fíjate, y precisamente Steve Jobs, parafraseando a Ford, también planteó el mismo caso, es decir, el mismo problema de que no podía preguntar a los clientes qué es lo que querían, y entonces lo que hizo fue centrarse en el producto que los clientes podrían querer llegar a desear. Entonces, bueno, creo que es un tema que da para estudiar con mucho detenimiento.
Hoy lo que vamos a estudiar es el proceso de compra, o mejor dicho, el proceso de venta, aunque, bueno, esto es como en la bolsa, ¿no? Para que se pueda cruzar un precio en el mercado y alguien pueda vender sus acciones es que alguien las está comprando al otro lado. Y queremos hablar de las estrategias de venta, si funcionan como antes, si las empresas tienen en cuenta la importancia del comercio online. Ustedes hasta ahora dirán, ¿cómo no van a saber las empresas que tienen que vender online? Pues fíjense en estos datos que nos han llegado, nos llegaban hace muy poquitos días a la redacción. El 80% de los usuarios iniciamos el proceso de venta desde Internet a través de webs corporativas. El 80%, es decir, prácticamente todos. Preocupante, ¿qué es? Que solo 3 de cada 10 empresas españolas tienen realmente una estrategia definida para conseguir ventas por Internet. Es decir, sabemos que Internet es importante, pero no está presente en el día a día de los planes de las empresas. Y lo peor de todo, este dato, bueno, el 90% de los consejeros delegados desconoce el poder de captación y venta a través de Internet. Todo esto en el mundo Amazon. Leticia, ¿cómo nos comemos estos datos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde nos tenemos que poner las pilas para vender, para que las personas que nos están escuchando vendan mejor?
Yo creo que en abrir la mente, ¿no? En abrir la mente a entender que se puede vender online, ¿no? Sobre todo en mi sector, que es el B2B, el sector industrial, más del 40% de las empresas no tienen página web. O sea, ya no hablemos de vender por Internet, es que no tienen página web.
Porque se ha identificado mucho el comercio online, el e-commerce, hacia el retail, no hacia la empresa, ¿verdad?
Totalmente. Y sin embargo, el 98% de las empresas buscan a sus proveedores en Internet. Entonces, hay un hueco enorme para diferenciarse de la competencia y posicionarse de forma diferente con una página web y con una estrategia online. Y sin embargo, hay muchísima reticencia, ¿no? A montar un e-commerce, que eso ya en B2B es casi ciencia ficción, aunque cada vez hay más y con muchísimo éxito. Seguro que Pablo nos puede hablar más de eso. Pero simplemente a tener una página web y una presencia online fuerte con contenido de valor. O sea, es muy desesperanzador, pero por otro lado, las empresas que quieran de verdad invertir en esto tienen una capacidad de crecimiento enorme.
¿Por qué hay esa carencia de presencia bien encaminada en el ámbito de Internet?
Bueno, pues si estuviéramos seguros lo habríamos resuelto ya, pero sí tenemos pistas, ¿no? Los que llevamos ya un tiempo hemos visto diferentes comportamientos del usuario y hablábamos antes de entrar en tertulia que probablemente la directiva de muchas empresas ha tenido desencuentros por este camino. Lo ha intentado y lo ha hecho mal y ha fracasado y esto ha generado miedos. La realidad es que si reevaluaran ahora mismo la situación es que no hay otra opción que apostar por el digital, no hay otra. Aunque solo un 98% de la gente inicie sus compras online, el 100% de las personas buscamos en Internet. Si conocemos lo que es Internet y lo hemos probado una vez, repetimos. Entonces, es cuestión sencillamente de miedos del pasado.
Miedos del pasado, pero queremos avanzar y queremos ir un poco más allá porque no tiene sentido que si ahí se abre un campo crucial. A veces ya hasta nos da la sensación, a Luis Blanco y a mí cuando hablamos aquí en la radio de Amazon, nos da hasta casi vergüenza por citarla en tantas ocasiones. Pero si es evidente que hay un modelo que triunfa para algunas empresas, ¿por qué no, por qué sea en un B2B o sea dirigido al comercio retail, las empresas no están haciendo más?
Pues fíjate, yo pienso que es por... Hay una escena que recuerdo perfectamente de una película en la que precisamente aparecía nuevamente Steve Jobs, en la que le criticaban porque podía sacar un producto que podía canibalizar otras líneas de negocio. Y yo creo que eso es uno de los miedos que muchas veces tenemos. Y es que a través del comercio electrónico podamos perjudicar otras líneas de negocio que ya tenemos establecidas. Y en este caso, lo que dijo Steve fue de que si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro. Y que no tenemos que tener miedo a que eso ocurra. Y realmente es algo que me parece que sí tenemos que implementar en nuestras mentes, en el mindset empresarial español. Y es, primero, como me dijo hace mucho tiempo un directivo, no vamos a preguntarnos si tenemos que estar en Internet. Estamos hablando del año 96. Y me lo dijo así de claro. Dice, eso es una decisión que está tomada. Ahora lo vamos a discutir el cómo. Y ya está.
Pero la sensación que tengo, escuchándoos a vosotros, es que no todas las empresas han decidido que tienen que estar en Internet. No. O están con un perfil tan bajo que en la práctica es como si no estuvieran. Porque aquí en Internet sí que funciona eso de que la primera imagen que me estás dando o un proceso de compra frustrado en un momento dado porque me lo estás haciendo difícil y me lo estás complicando, es una espantada, ¿no? Hacia ese sitio web.
O quieren estar, pero no es prioritario. Por lo tanto, lo van planificando y pasan los meses y Internet todo va mucho más rápido. Y cuando digo Internet, quiero decir, como concepto, quiero decir tu competencia. Sí. Es decir, y si me permites, pongo un caso concreto en el mundo del transporte de servicio público en Madrid. Es decir, cuando los taxis han sacado una aplicación que funcionara bastante bien, cuando la competencia les ha atacado duramente. El mundo de las aplicaciones estaba ya hacía mucho tiempo y no se sacaba algo así. Es decir, que no solo pensemos en venta, también pensemos en atención al cliente, en servicio. Hay muchas formas de entrar dentro de un mundo de e-commerce, un mundo del online. A partir de ahí, luego ya vas buscando tus huecos y dónde puedes destacar frente a la competencia.
Pero aquí estamos hablando del presupuesto de las empresas. ¿Esto es una cuestión de presupuesto, reconducir la presencia que una compañía tiene en Internet?
Es una... problema de presupuesto y también es un problema de expectativas. O sea, muchas empresas piensan que simplemente sacando una página web ya van a conseguir visitas, ya van a conseguir clientes, y esto no es verdad. O sea, una página web, tener presencia online, es como tener una oficina. O sea, si tú no haces más estrategias para atraer clientes a esa oficina, no te van a llegar. Entonces, hay mucho cliente frustrado, ¿no? Que no hace una estrategia online global, sino que simplemente hace una página web y como no le llegan visitas y no vende nada a través de esa página web porque no está haciendo ningún otro tipo de acción online, dice, no, es que el online no funciona o no funciona en mi negocio. Y también recordemos, ¿no?, cuando decías lo de Amazon, muchas empresas, el hecho de ponerle, pues, ejemplos de Amazon, ejemplos B2B como Alibaba, que es una e-commerce B2B que funciona fenomenal, uh-huh, tienen ese miedo, no, es que son muy grandes. Y recordemos que el tejido empresarial español es pyme, o sea, son empresas muy pequeñas que ven Apple, ven Amazon y no se sienten inspiradas. Yo creo que se sienten como cohibidas, ¿no? De yo eso no lo voy a poder hacer igual.
Por ahí van un poco los tiros. Nosotros trabajo en Evolution, monté la empresa precisamente para ayudar a estas empresas, primero uh-huh, pequeñas, luego medianas, hoy grandes, a entrar en el ecosistema digital y hacer negocio. Lo que me transmiten, y esto es todas las semanas, es que ven que las reglas de juego no son las mismas. Es decir, todo el mundo está familiarizado más o menos cómo funciona la venta ahí fuera, en la calle, ¿no? Pues están familiarizados con el lujo es inelástico, si vas a precio es elástico, ten cuidado con la demanda. Están familiarizados con que la calle es serrano, si tienes un local ahí, pues vas a tener mucha gente gente que va a ser por delante, si estás en Ciudad Real lo vas a tener un poquito más difícil. Esas reglas, es verdad que en online hay reglas también, pero no las conocen y les da mucho miedo. Entonces intentan esas cosas que comentaba Leticia hace un momento, competir contra Amazon no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es jugar alrededor de Amazon. Amazon es un gigante, yo también lo menciono todos los días y no me da vergüenza porque es un modelo de éxito en muchos casos, pero claro, no se puede competir en iguales, hay que detectar lo que hay que hacer distinto. Y es lo que intentamos con la gente. Antes de que se dedique a gastar dinero en online, intentamos que piense y diga, ¿qué puedo hacer para resolver un problema a mi cliente? Si haces eso, la tecnología que vaya por detrás ya es menos importante, el marketing que hagas es menos importante. Si estás resolviendo un problema, entonces vas a tener éxito. Lo que intentamos.
Y fíjate, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo, porque tenemos un caso muy claro, por suerte en España, no hay que ir más lejos, no hay que ir a Silicon Valley ni a parecido. Amancio Ortega no empezó siendo competencia de Chanel ni de nadie de este perfil. Empezó en lo que podía y debía de empezar, y de esa forma puede llegar, o llegó, digamos, a ser competencia de grandes empresas de moda. Pero respondiendo a la pregunta que mencionabas, Laura, en respecto al tema de presupuesto, para mí el problema, más que de presupuesto, es un problema de visión. Creemos que Internet es una opción. Creemos que el mundo online es una alternativa y que nosotros tenemos que ver cómo poder meterla dentro de nuestro negocio. Cuando, en mi opinión, el planteamiento es totalmente contrario. Eso es el futuro, pero no es el futuro como frase hecha, que estamos tan mañida y todos están acostumbrados. No, eso es el futuro del mundo del negocio, del mundo de la empresa, del mundo del consumo, etcétera. La cuestión es si nosotros somos capaces de coger nuestra empresa, introducirlo ahí, o si tenemos que reinventar literalmente nuestra empresa. Da igual lo que tengamos que hacer, da igual el presupuesto que tengamos que hacer, que tomar o que disponer, porque es una cuestión de tiempo que o tomamos esa decisión, o la decisión va a ser tomada para nosotros.
Pero te estás refiriendo a que reinventemos nuestra empresa desde el punto de vista del producto, incluso, no, estamos hablando del canal.
O incluso el producto, es decir, en el caso, por ejemplo, del medio de transporte urbano como los taxis, Uber, Cabify, etcétera, es una reinvención totalmente conceptual del producto, del servicio, etcétera. Pero es que si nos vamos al mundo de los hoteles, Airbnb, etcétera, es otra reinvención. Pero es que en ese nivel...
Claro, antes citabais lo de tener un local en la calle Serrano o en una calle en Ciudad Real, da igual. Bueno, es que Airbnb no tiene local en ninguna de esas dos ciudades.
No tiene,
¿no?,
ni muebles.
Pero es que no tiene ni casas, claro, y está valorada en muchos millones de dólares.
Pero es que esto ni siquiera es de ahora. Es que fijaros, es decir, Cisco, que es el, o al menos era, no tengo el dato tan actualizado como para poder afirmarlo ahora mismo, ¿no? Pero era el, al menos uno de los mayores fabricantes de telecomunicaciones del mundo. De las 18 fábricas que disponía, solo poseía dos. Es decir, hoy el tener algo no significa poseerlo, en ninguno de los sentidos. Hay muchas empresas que han replanteado totalmente el mundo de los negocios. Y pongamos un ejemplo de algo que todavía no lo vemos, parece que no nos va a tocar, pero que está en las puertas de ser una realidad totalmente coloquial o, digamos, habitual, que es el Bitcoin. Es decir, el famoso tema de las nuevas monedas. Y PayPal era imposible. Y bueno, ahí estaba. Después de PayPal ha habido otros. Ahora está el Bitcoin. Es decir, no sabemos cómo va a cambiar. Lo que sí sabemos es una cosa. Y es que todo va a ser online y todo va a requerir de una forma de pensar que nada tiene que ver con la que utilizamos actualmente.
Ya que citas, Fernando, el caso del Bitcoin, nos comentaba Marta Isern aquí ayer en el programa, como, bueno, era una información que contaba Financial Times, como el mayor crecimiento en ofertas de empleo que se está produciendo precisamente en el segmento del blockchain. Es decir, ya no hace falta que miremos a cuál va a ser la profesión del futuro dentro de 10 años. Hoy, si nos metemos en una red social para la búsqueda de empleo, el valor añadido es dominar la tecnología blockchain. Esto quiere decir que está surgiendo todo un universo de empresas en torno a esa tecnología y que ahí está habiendo demanda, ¿no? Algo está cambiando, entonces, Leticia.
Sí, hombre, lo que pasa que está cambiando, yo creo, como una élite, ¿no? Y queda las empresas más tradicionales que se resisten al cambio, ¿no? Y esto es lo que hay que intentar cambiar, ¿no? Y hay que intentar impulsar ese cambio en la pequeña empresa, que al final es las más numerosas, ¿no? O sea, se ve en empresas muy punteras, en startups, se ve, ya nacen digitales. O sea, ya en su DNA ya son digitales. Pero las pequeñas empresas, es donde está el problema. Y son las que se resisten a este cambio.
En la práctica, a ver, ¿qué falla en el proceso de compra de los e-commerce o de las empresas que sí que dan servicios por Internet, pero es un quiero y no puedo, ¿no? Porque la sensación un poco que tenemos cuando leemos estos datos es un quiero, todos lo sabemos, pero luego no se consuma la operación, vamos, en definitiva.
En mi caso, yo intento sintetizarlo en cuatro ideas, ¿de acuerdo? Esto luego, evidentemente, tiene más derivadas detrás, sí. Pero con cuatro ideas claras se podría entender muy bien. Hay cuatro sitios donde se falla. El primero, que es el que menos atención se presta al principio, es en la estrategia. Y entonces, antes de ver si tu página funciona bien o mal, si tu tienda online vende, facilita o no facilita, o es agradable comprar, ¿tiene sentido lo que estás vendiendo? ¿Tu cliente es el adecuado? ¿El precio es correcto? ¿Las expectativas están ahí? ¿El producto solo es el 10%, acordaos que decíamos? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar primero eso. Una vez resuelto eso, que es más esotérico, las otras tres son más tangibles. La siguiente es tecnología. ¿Tu tecnología permite que cualquier usuario, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, con una rapidez razonable, acceda a tu página? Pues ni mucho menos todo el mundo pasa esa prueba, que se dice como ves en una frase, y aquí hay mucho trabajo. Lo que hay que hacer es dejarse asesorar por gente que sepa, porque esto cambia cada mes. Cada mes Google cambia su algoritmo, cada mes sale una nueva manera de vender. Es difícil estar en todo esto. Déjate asesorar. La tercera es marketing. ¿Tu marketing es correcto? Es decir, ya sabes a quién vender y qué, y por qué te iba a comprar. Y tienes un sitio donde eso lo puedo hacer de forma razonable. ¿Se lo estás comunicando bien? Aquí gente como Hawkers ha aprendido a hacerlo de una forma distinta. ¿Sabéis la leyenda de que Zuckerberg directamente llamó al fundador de Hawkers diciendo, pero estás loco, estás gastándote $10,000 al día en promocionar tus gafas y tienes tres modelos de gafas? Y bueno, la historia es un poquito más, pero es un mensaje interesante. Se abren nuevas formas de vender y hay que tenerlas en cuenta. Entonces,
Tengo entendido que hay tutoriales y cursos gratuitos para aprender a vender en Facebook, precisamente, ¿no? ¿Cómo puede funcionar?
Y mañana será en Snapchat y pasado mañana en lo que inventen. Y ahora viene la realidad aumentada. Veríais anoche la keynote de Apple, que va a cambiar o no todo el panorama de cómo se usa un smartphone. Pues hay que estar encima de eso y encontrar formas de vender. Y la cuarta, y yo creo más importante, una vez te metes en esto, donde fallan todos, es en las operaciones. Es decir, esto no solo va de tener una página que funcione bien, contar un buen mensaje, tener un buen producto. Es todo lo que pasa desde que el usuario llega y encuentra una experiencia amigable, pincha, decide comprar y ocurre la magia. Y esa magia es la que Amazon hace muy bien, porque Amazon es una empresa excelente en las operaciones. Lo de e-commerce, no e-commerce, bueno, evidentemente le asociamos con una empresa de e-commerce, pero es una empresa de hacer las operaciones de e-commerce de forma como nadie. Entonces, si fallas ahí, si no entregas cuando debes, si no cobras como debes, si la experiencia del cliente no es buena.
Si el producto no es bueno y te dan problemas para devolverlo, me da igual, sea claro. Una empresa o sea un usuario final, ¿no? Claro. Ahí está una de las claves también.
Y hay un grave problema en la definición de la experiencia del cliente, ¿no? Lo que llaman el Customer Journey Map, que es un poco definir cómo queremos que el cliente se sienta en cada momento en la interacción con nosotros, que es algo que en el offline, por propia, son los comerciales, los buenos comerciales lo gestionan fenomenal, ¿no? El que el cliente se sienta a gusto con ellos, les compre y demás, pero que en el online tenemos un problema grave con eso y además muchas veces no se tiene ni en cuenta, ¿no? El que hay que desarrollar una experiencia de cliente offline, online, omnicanal, que tiene que ser igual entre
que vas a devolver un producto a la tienda porque has tenido un problema y te esperas que el dependiente o la dependienta te diga, no se preocupe que lo vamos a solucionar.
Claro.
Pues te esperas que lo mismo suceda en Internet.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Y hay empresas simplemente que para poder contactar con ellos tienes que casi tener, no sé, piel de dragón, hacer un conjuro para localizar el teléfono, el correo de contacto. Es decir, para mí, fijaros, para mí es incluso, si me permitís y permitirme la simplicidad, es aún más simple. Es deja de pensar en ti, en tu empresa, en tus procesos, en tu producto, etcétera, y piensa en aquella persona que hace que tú estés aquí, que es el cliente. Es decir, piensa todo en el cliente. Es decir, y en ese sentido, por ejemplo, y permitirme que vuelva otra vez al caso de Apple, en este caso, hablando de la Keynote, es decir, cuando diseñan sus productos, o al menos eso se entiende tal y como lo han contado, están constantemente pensando cómo el cliente va a utilizar esos productos, cómo el cliente va a manejar esos productos, cómo lo va a utilizar en casa, en el trabajo, en la calle, para qué le va a dar utilidad, etcétera. Cuando tú piensas de esa manera, te estás adaptando, estás haciendo casi algo medianamente a medida del cliente. Gracias a Internet, precisamente, no tienes por qué hacer las cosas estándar. No es como un mando a distancia de una televisión, por poner un ejemplo, que al final, pues tú lo sirves en cajas y no sabes quién lo va a coger. En Internet tienes la posibilidad encima de, en tiempo real, adaptarlo a la necesidad del cliente en función de lo que el cliente decida o desee. Por lo tanto, la capacidad de optimización es tremenda y no se está aprovechando nada de todo eso porque normalmente las empresas en mente lo que tienen son sus procesos y su producto.
Es como lo de las redes sociales, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Twitter. Con estar en Twitter o con estar en una red social no llega, ¿no?
No, para nada.
¿Por qué pones esa cara que parece que te desesperas con ese comentario de redes sociales?
Lo oigo todas las semanas. Estar no basta, por favor, es fundamental, porque si estoy en Facebook ya me consigues clientes. No funciona tan sencillo.
No va así.
Es más delicado.
Bueno, yo creo que tenemos que seguir charlando con vosotros para que ahora nos deis algunas pinceladas de cómo comportarnos en redes sociales, en calidad de empresas, si es necesario que tengamos un blog o no, eso de hacer contenidos o no hacerlo. Leticia del Corral, gracias por acompañarnos. Tiene un blog, leticiadelcorral.com, por si les interesa. Fernando Álvarez, desde latrinchera.com, y Pablo Renaud, que hacía muchos años que no le veía. Muchas gracias por estar en Capital Radio. Hasta la próxima.
Un placer.
Gracias.